Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 2. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke sobre su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 2, Salmo 1, Puerta Malvada al Salterio. Estaremos reflexionando y exponiendo sobre el Salmo 1, la introducción al libro en sí. Y como digo, los Salmos básicamente se dividen en diferentes tipos. Entonces, tienes himnos y subdivisiones que serían como cantos de Sión y cánticos que celebran que el Señor es Rey, como a veces se les llama cánticos de entronización. Creo que es un término discutible. No lo acepto. La mayoría no lo hace, pero algunos sí. Pero eso sería una subdivisión de El Señor es Rey. Lo cantamos en el himno El Señor Reina. La segunda vez es lo que llamamos salmos de petición. Los llamamos petición porque es uno de los motivos. Los salmos de petición tienen alrededor de 5 motivos distintos, elementos, una dirección directa a Dios de alguna manera, a menudo una petición introductoria, pero luego, en segundo lugar, tendrán un lamento y su queja. Y es un debate, ¿deberíamos llamarlo queja o deberíamos llamarlo lamento? Y creo que a veces el lamento es apropiado. Y creo que a veces la queja es apropiada. Así, por ejemplo, el Salmo 51 de David, un salmo de confesión, no es una queja. Es un lamento. Pero otros salmos como el Salmo 44, donde sufrimos injustamente y ¿dónde estás tú? Yo diría que es una queja. Entonces, puedes llamarlos de cualquier manera. Y luego, ya veremos, normalmente contienen una sección sobre la confianza, que puede cambiar el oscuro estado de ánimo inquisitivo de la desesperación y convertirlo en una confianza para la petición. Entonces, generalmente hay una sección sobre por qué confías en Dios en medio de tu adversidad. Sección de confianza. Y luego, a partir de eso, está la petición en sí. No siempre el Salmo 63, curiosamente, no tiene ninguna petición. Es un lamento, pero no una petición. La solución en el Salmo 63 es recordar. Y eso solucionará el problema. Es solo recordar. Y luego terminan con alguna forma de alabanza, como dije, incluso la invocación puede tener alabanza. Pero entonces tienes dos tipos. O entran directamente en alabanza o anticipan que cuando Dios conteste la oración, alabarán. Entonces esa es la petición del salmo. Ahora puedes ver un subtipo de eso es la confianza. Y aunque hay canciones de confianza, como el Salmo 23, Gunkel lo clasificaría como un salmo de lamento porque es la sección de confianza de un salmo de lamento, etc. Y luego el tercer tipo de salmo es la instrucción. Y puntualizan el salmo que hace que el libro sea didáctico. Es enseñanza. Por eso el primer salmo no es petición. No es un elogio. Es instrucción. Y te prepara para entrar en el salterio. No entras en la adoración hasta que estés preparado éticamente, porque Dios no quiere que la adoración provenga de manos impuras. Es abominable para Él. Y entonces inmediatamente tenemos que leer el Salmo 1 para poder entender que estábamos actuando de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y la cuestión es que tampoco le preocupa el cumplimiento de la ley. ¿Qué es el legalismo? Tiene que ver con la dependencia de Dios para vivir la vida. Y eso es bastante diferente. Entonces, llamo al Salmo 1 la puerta de entrada al salterio. Lo estoy tomando de Pilgrim's Progress. Y se puede ver que lo llamo el portillo con puerta T, no con puerta de entonces es la puerta peatonal. Y recuerden que Pilgrim estaba en la ciudad de destrucción y se dio cuenta de que estaba condenada y quería escapar de la ciudad. Y llegó a la puerta y tuvo que pasar por la puerta antes de poder tomar el camino a la ciudad celestial. Y si no atravesaba la puerta y tenía que regresar a la ciudad de destrucción, no había un tercer camino. O pasas por la puerta o no pasas por la puerta. Así es como veo el Salmo 1. No hay una tercera vía. O lo atraviesas o no lo atraviesas. Y si no lo lees, no tienes lugar en el libro de los Salmos. Entonces, es la puerta de entrada al libro. Eso es lo que decía a modo de traducción, de introducción. Ahora comenzamos la traducción. E inmediatamente nos enfrentamos a todo este problema de los lenguajes inclusivos. Bienaventurado el hombre o como, por la palabra hebreáis. Algunos dicen que Is significa hombre en contraste con mujer. Mi investigación no respalda eso. El hombre, Is, es el individuo a diferencia de los demás. Es la persona individual. Ahora, por supuesto, en Israel, era algo orientado a los hombres y creo que orientado al liderazgo. Entonces ese es mi juicio. Bueno, ¿cómo se traduce eso en tiempos de lenguaje inclusivo? Esto es lo que metió a la NVI en todo tipo de dificultades. El problema en la traducción es que los pronombres lo incluyen todo. Yo, hombre, mujer, nosotros, hombre, mujer, tú, hombre, mujer, singular, plural, ellos, hombre, mujer. Pero cuando llegas a la tercera persona del singular, es él o ella, y ese es el problema. Y si digo él, elimino la ella. Y así, y no creo que esa fuera la intención. No pretendía excluir a la mujer. Como digo en Proverbios, a la madre se le ha enseñado porque la instrucción fiel está en su lengua y no debes abandonar la enseñanza de tu madre. Entonces ella es parte del proceso. No se excluye en absoluto, pero esto supone un problema para el traductor. Entonces, queríamos usar pronombres inclusivos. Por eso nos cambiamos. Bienaventurados los que, entonces, podríamos ir con ellos. Y no teníamos que terminar con él o algo así. Esa fue la dificultad. Es una crisis importante que las feministas crearon en el lenguaje para nosotros. Ahora estoy leyendo en el material de Oxford que ahora es más aceptable para el singular. La NVI ya había avanzado en esa dirección. Pero de todos modos, traduje persona. Entonces, sentiríamos al individuo. Y ese es el problema. Cuando haces ese cambio, pierdes algo en el proceso. Entonces lo traduje. Bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora aquí, cambia la persona plural, pero su deleite está en la ley del Señor. Y en su ley meditan día y noche. Supongo que te habrás dado cuenta de que no dice que cumplan la ley. Se deleitan en la ley. Asume un corazón nuevo. Es diferente, simplemente no es legalismo. Esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En todo lo que hacen, prosperan. Los malvados no así, sino que son como paja que arrebata el viento. Por tanto, los impíos no permanecerán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y traduzco al Señor por lo que significa su nombre en su propia boca. Su nombre significa, soy quien soy. Y si digo Yahweh, creo que probablemente esa fue la pronunciación a juzgar por Aleluya, por ejemplo. Probablemente sea cierto, pero no significa nada. Mientras que para Israel tenía significado. Era el nombre de una oración que tenía significado. Por eso prefiero darle el significado de que Él es el Yo Soy. Entonces, el Señor, Yo Soy, conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá simplemente por medio de notas de traducción porque tengo que tener un fundamento firme. Por fundamental que seas, si estás trabajando en inglés, lo fundamental en el texto hebreo es saber cuál es el texto. Tienes que dedicarte a la crítica textual. Lo fundamental en la exposición en inglés es la traducción y ya sabes lo que significan las palabras. Entonces la palabra bendito, ¿qué significa? Y muchos traducidos, los modernos tradujeron felices. Y creo que eso es inadecuado. No creo que tengamos una palabra para eso, pero señalo que en hebreo hay dos palabras diferentes para bendecir. Y uno es barach. Ya sabes, la iglesia baraka, proviene de barak. Significa bendición. Bueno. Entonces tienes barak, que significa bendecir a barak. Y luego tienes esta palabra, asera. La palabra barach significa estar lleno de potencia para la vida. Es la capacidad de reproducirse. De modo que cuando Dios bendijo la creación, esta fuese fructífera y multiplicada. Ahora, cuando trasladamos eso al Nuevo Testamento, Jesús bendijo a los discípulos. Él mismo nunca se casó. Entonces, Él no les está diciendo, fructifiquen y multiplíquense físicamente, sino fructifiquen y multiplíquense espiritualmente. Es una forma diferente de reino. Así que esa es la palabra para bendecir a Barak. Ahora la otra palabra para bendecir es asera, la palabra que se usa aquí. Y esa palabra asera significa que tienes un destino bendito. Generalmente se refiere al futuro. Y ese futuro bendito, se basa en tu relación presente con Dios. La persona bendita, cuando usa asera, puede estar en serios problemas en ese momento. Así que trato de mostrarlo en la página siguiente para mostrarles cómo se usa. Estoy mejor en la página 8 de tus notas. Esta es una cita de Elifaz en el libro de Job. Él dice, y este sería el equivalente griego de asera es machairos. Y él dijo, bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Y no pensamos que una persona que está siendo disciplinada sea particularmente bendecida, pero es una persona bendecida. Bienaventurada la persona a quien Dios corrige. Así que no despreciéis la disciplina del Todopoderoso porque él hiere, pero también venda. Hiere, pero sus manos también sanan. Tienes un futuro bendito. Así que agradece que estás siendo una persona bendecida porque Dios te está disciplinando para darte la ciudad celestial. Verás, eso es diferente a la palabra, llenarte con la potencia para la vida y la victoria. Es una palabra diferente. U otra ilustración es del griego de las bienaventuranzas de Jesús. ¿Quiénes son los bienaventurados? No es la forma en que normalmente pensamos en ello. Bienaventurados, machairos, plural, los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando vuestro pueblo os insulte, os persiga, diga falsamente toda clase de mal contra vosotros, alegraos. Alegraos porque grande será vuestra recompensa en el cielo. Entonces, la persona bienaventurada es una persona que tiene esta gran recompensa en el futuro. Eso no se traduce por feliz. Es totalmente inadecuado para eso. No dijimos una palabra. Estoy de acuerdo en que la persona promedio no siempre lo entiende, pero creo que conlleva más que simplemente ser feliz. Lo traduciría, qué suerte. El problema con eso es que suena a destino, pero lo traduciría. Esa es mi traducción personal. No me ofendo. ¡Qué suerte! Y eso lo deja abierto para el presente y el futuro. Ya comenté sobre una persona, sobre Liz. Puedes capturar las nociones en la traducción, pero no puedes capturar los sonidos. Y entonces, aquí están las primeras tres palabras del libro de los Salmos. Como aquí es hacer. Por cierto, la primera letra del alfabeto hebreo es Alep. Si quieres aprender un poco más de hebreo, ¿cuál es la diferencia entre la casa Anice? ¿La casa Anice y la casa Anice? ¿Cuál es la diferencia donde pones esa N? Significan cosas completamente diferentes. Ver Anice es una bonita casa. Pon la N con la A y tendrás una casa de hielo, completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia fonéticamente? Esa diferencia es la primera letra del alfabeto hebreo. Es fonémico, no en inglés, pero sí en hebreo. Es el nudo en la garganta que cuando dices hielo, tienes que atraparlo. Esa es la AFH. Luego ves cómo se combina con la espinilla, con el SH. Entonces, tienes a se aquí y saser. Escuchas la asonancia acá de eso. Y eso es lo que es la poesía. Y esa es la frustración de un profesor de hebreo porque no se puede traducir. Tienes que saber hebreo y ese es el estímulo para aprender hebreo. Entras en un mundo completamente diferente. De todos modos, pensé en compartirlo contigo. ¿Qué está pasando en hebreo? Ahora leemos en la primera línea. Así de bienaventurado es el individuo, la persona, el hombre que no anda en el camino de los malvados ni se interpone en el camino de los pecadores. Y cambiamos eso. Eso es exactamente lo que dice el hebreo, no se cumple. La ESV no se interpone en el camino de los pecadores. Eso es muy literal. ¿Por qué lo cambiamos en la NVI? Bueno, la razón es que estaba enseñando una clase de escuela dominical, y en ella había un estudiante nuevo, que acababa de llegar a Cristo. Él no asistió a la escuela bíblica de vacaciones diaria como yo. A los 8 años había memorizado el Salmo 1. Sospecho que muchos de nosotros lo hemos hecho, pero él no superó esa tradición. Entonces él oye esto y no se interpone en el camino de los pecadores. Ah, dije, ya veo. se supone que no debemos oponernos a los pecadores. Dije, ¿de dónde vino eso? Y luego Deuteronomio, eso es exactamente lo que dicen los ingleses, no se interpone en el camino. No se opone. Ese es el problema de la traducción palabra por palabra. Ahora, como traductor, solo intento compartir con ustedes los problemas de la traducción. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces, la forma en que lo evitamos es que no se interpone en el camino que toman los pecadores. Pero esa versión no está en el texto hebreo. Por lo tanto, no es palabra por palabra, pero es conceptualmente exacto. Pero luego se nos acusa de ser inexactos. Por lo tanto, no obstaculiza la forma en que los pecadores toman o se sientan en el asiento de los burladores y demás. Y no lo sé. Ah, bueno, entonces hablo de la metáfora principal. Hablaremos en breve sobre formularios y demás. Vamos a hablar de poesía. Darlene, deberías impartir el curso de poesía. De todos modos, tengo que, en mi forma limitada, hablar de poesía. Es fundamental entender que la poesía es lenguaje figurado. Es concreto. Es corto. Es conciso. Es un estilo de hablar muy elevado y muy importante entender que estás tratando con poesía. Entonces, este salmo tiene dos metáforas dominantes, comparaciones de vida. Una es la comparación entre árbol y paja. La otra comparación es de otra metáfora es de camino. Esa es la metáfora dominante de las Escrituras, un camino. Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida y camino en el camino». Lo entendió en toda la Escritura. Todos ustedes saben. ¿Qué significa? ¿Qué significa la metáfora? Para mí, he aliterado con las cuatro C que connota esta rica metáfora. Una es que tiene que ver con el carácter. Se trata de una disposición. Cuando hablas de una manera, te comprometes con una determinada manera. Eso se remonta a tu corazón, una disposición básica que creo en la gracia soberana, que Dios mueve nuestro corazón, nuestras disposiciones para caminar de cierta manera. La primera causa de todo bien es Dios. Todo don bueno y perfecto viene de Dios. La fe es un don bueno y perfecto y viene de Dios. No hay nada bueno en nosotros. No generamos fe. Dependemos totalmente de Dios, pero eso es carácter y disposición. Tu corazón está inclinado. Mi corazón se inclina hacia ti, oh Dios. El segundo es C, que creo que es útil en contexto porque siempre estás en comunidad y estás en el contexto de aquellos que son santos. Te separas, ministras al pecador, pero estás identificado, tu identidad es con el pueblo de Dios, esa comunidad. Entonces, vives en un contexto determinado. Vives en el contexto de la palabra de Dios. No se vive en el contexto de la basura de la televisión. No se vive en el sexo y la violencia. Vivís en el contexto de la fe, la esperanza y el amor a la virtud. Eso es parte del camino. Bienaventurada la persona que tiene esta forma de vida y vive en ese contexto. El tercero es la conducta misma. ¿Qué haces en ese camino? ¿Por dónde caminas? ¿Cómo das tus pasos? ¿Qué haces exactamente? Y finalmente eso tiene consecuencias. Entonces, tienes este nexo básico de causa, consecuencia y resultado de la acción. Entonces, este es el camino, según yo lo entiendo, bienaventurada la persona que tiene este camino. Y no anda en el camino del carácter, contexto, conducta y consecuencia. Y eso forma una inclusio, lo que llamamos inclusio es un principio y un fin son lo mismo. Comienza con la metáfora del camino. Termina con la metáfora del camino. Por eso no anda por el camino de los pecadores y termina con, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Porque el Señor está en ese mismo contexto, carácter, conducta y consecuencia. Ahí es donde está Dios. Dios sabe de esa manera. Y por lo tanto, debido a que Dios es espíritu, está ahí de esa manera. Estás participando de la vida eterna porque estás con Dios, su camino, su carácter, así es la vida. Así que nunca perecerás como Dios nunca perece. Así, vuestro espíritu y el de Él están unidos. Mientras que en el camino de los malvados, Dios no está allí en absoluto. No hay presencia de Dios. Por tanto, es muerte. Y entonces, si no tienes relación con Dios, estás muerto, estás espiritualmente muerto. Y ahí es donde termina al final del salmo. Así que aquí es donde estás. Aquí es donde terminamos. Ahora tenemos otra palabra crucial que debemos considerar. He tomado la palabra persona, he tomado el camino, no se interpone en el camino del pecado. Estoy abordando cosas fundamentales aquí. Y estas palabras aparecen a lo largo de toda la Biblia. Cuando lo recojas aquí, con suerte, tal vez pueda darte un pequeño diccionario para que lo lleves contigo y lo memorices. Y cuando veas estas palabras, te regocijarás por la verdad de ellas. El próximo con el que me ocupo es el justo. ¿Qué quieres decir con justo? Ahora, como sabes, tengo una definición simple para el libro de Proverbios. Los justos son aquellos que se ponen en desventaja para beneficiar a otros. Y los malvados son aquellos que perjudican a otros para beneficiarse ellos mismos. Entonces, los justos dan paso a la otra persona en una línea, por supuesto, para dejarles entrar. Los malvados intervienen y se anteponen a la otra persona. Ponen en desventaja a otros para beneficiarse a sí mismos, mientras que los justos aprovechan a otros al ponerse en desventaja para sí mismos. Así que eso es útil, para mí, revolucionario para mí. Pero en los Salmos, es mucho más rico que eso. Uno de los mejores ensayos de este manual de Oxford es el de Creech, Thomas Creech. Enseña en el Seminario Teológico de Pittsburgh. Voy a citarlo simplemente. Es bastante extenso, pero creo que vale la pena y seremos bendecidos por él. Lo divide en dos partes con respecto a Dios. Ese es el primer párrafo. Luego el segundo párrafo es con respecto a la humanidad. Así, define justo con respecto a Dios y con respecto a los demás, la humanidad. Me tomo un tiempo aquí porque este es un pensamiento muy dominante en el libro de los Salmos. Viene a través de los justos y los malvados. Está simplemente en la mayoría de los Salmos. Entonces, será mejor que tengamos una buena idea de qué se trata todo esto. Pensé que valía la pena. Por eso dice que los justos dependen de Dios para su protección, le suplican perdón y adoran a Dios con humildad. En otras palabras, están muy orientados a Dios. Todos esos versículos provienen de los Salmos. No me tomaré el tiempo para leerlos todos, pero dependo de Dios para que me proteja, suplico a Dios, que me perdone y adoro a Dios con humildad. Invocan y se alinean con la justicia de Dios mismo. Están arraigados en la casa del Yo Soy. Se alimentan de la palabra y encuentran acceso a Dios a través de la oración. Se relacionan con Dios como un siervo de un rey que es su señor. Su fe infantil en su reinado es su principal fuente de seguridad. Su afirmación, «Yo soy el reinado» se ofrece a menudo en medio de circunstancias que parecerían indicar que los malvados reinan. Esa fue su definición. Y hay tantas cosas que vale la pena reflexionar. En cuanto a la humanidad, al alinearse con Dios, ama y sirve a su prójimo. Su fe en Dios y su obediencia a Él son inseparables. Tienen las manos limpias, lo que hacen y un corazón puro. La ética comienza con la dependencia de Dios, no con la adhesión a un código legal. Como dije antes, comienza con la dependencia de Dios, no lo voy a hacer. Ese es el punto, por cierto, de la oración del Señor. ¿Qué quiere decir cuando nos dice, «Orad, no me dejéis caer en la tentación»? ¿Nos llevaría Dios a la tentación? ¿Alguna vez te molestó esa oración? Me molestaba que le estuviera diciendo a Dios que tenía que pedirle que no me llevara a la tentación como si Dios me llevaría a la tentación. ¿Por qué necesitamos una oración como esa? Creo que la razón es que le estoy diciendo a Dios, no me dejes caer en la tentación. Verás, podríamos tener la idea, muchacho, Dios, tíramela. Puedo manejar cualquier cosa. Y lo que Jesús está diciendo, no, no se puede. Estás diciendo que soy débil. No me dejes caer en la tentación. Dependo totalmente de ti. Cuando lo vi en esa vida, eso me dio el significado de que no puedo manejarlo. Yo no, voy a hacer la ley. Te lo voy a mostrar como Peter. No te lo negaré. Debería haber orado, no me dejes caer en la tentación. Mira, fue la confianza en mí mismo que, y los justos están orando, no puedo soportarlo. Dependo de ti. La postura de los justos ante Dios los distingue de los malvados. mientras que los justos alaban a Dios y oran a Dios cuando están en problemas. Los malvados casi siempre están de acuerdo con ellos mismos y buscan avanzar su propia causa a cualquier costo. Codicioso de ganancias, soy el malvado que maldice y renuncio. Esta diferencia entre los justos y los malvados produce a su vez modos de vida diametralmente opuestos entre sí. Los malvados están ensimismados. Los justos están absortos en Dios. Y esa es la diferencia radical. Los malvados son opresivos y violentos y se aprovechan de los justos. Los justos a menudo son impotentes ante los malvados, y por lo tanto, buscan la misericordia y la justicia de Dios. Esto te ayuda a comprender las oraciones imprecatorias, la oración para que Dios vengue el mal. Los justos nunca toman en sus manos la venganza. Simplemente no lo hacen. Dependen de Dios. No es que no utilicen medios y de eso hablaré, pero dependen de Dios y no de sí mismos. Esa es la clave para los justos espiritualmente. Directo al punto. Y eso muestra la inclinación natural de David porque iba a hacerlo. Fue ungido David. E incluso cuando él está en ese desierto, ella cree que algún día será rey. Sí. Ella es una gran mujer de fe en eso. Quiero decir, contra todo pronóstico, ella realmente creía en la palabra profética. Y esa es una maravillosa referencia cruzada. No lo traigas, no lo hagas tú solo. Vea en el Salmo 8, veremos a los enemigos de Dios, los malvados son los que se vengan. Lo toman en sus propias manos. Se vengarán de la otra persona. Y no dependen de Dios. Realmente no creen que Dios vaya a corregir los errores. Tengo que corregir el error. Tienen confianza en sí mismos. Entonces, esta es una palabra básica con respecto a la dependencia de Dios, con respecto a los demás, amar y servir, y confiar en Dios en todas las cosas. Esa es una gran palabra. Está bien. Ahora, y la ley, por cierto, la tercera última palabra que tengo que discutir es ley, que es Torá. Torá básicamente significa instrucción catequética. No es un término legal de una ley con sanciones. Los 10 mandamientos no tienen penalizaciones. Son una forma de vida. Es un catecismo. Así es como vives porque crees que Dios te redimió. Él os sacó de Egipto. Él te dio un destino y una esperanza. Y como resultado, vives de esta manera que le agrada. Entonces, Torá significa enseñanza. Eso es básicamente lo que significa. Creo que ley, no tengo una palabra mejor, pero creo que algunos dicen. Y pensé por un tiempo que la enseñanza entonces era el libro de los Salmos. Es una introducción al libro de los Salmos. Pero cuando miro la Torá a lo largo de los Salmos, siempre se refiere a la ley mosaica. No creo que esto sea una excepción. Entonces, lo que está diciendo es que los Salmos son consistentes con Moisés. Así como cualquier enseñanza en el Nuevo Testamento debe ser consistente con Pablo. Cualquier enseñanza en el Antiguo Testamento debe ser consistente con Moisés. Es la piedra de toque. Y eso es lo que creo que está sucediendo aquí, que estás totalmente bajo el Sinaí. David va a construir el monte Sión con el templo. Él va a tomar medidas para ello. Está en su corazón. Él lo va a construir. El Sinaí es mayor que Sión. Eso es fundamental. En otras palabras, Sión llega a Canosa y luego al Sinaí. Lo que tengo en mente es de Enrique IV en el siglo XI. Quizás recuerdes que tuvo un conflicto con el Papa Gregorio y vino a Canosa y se arrepintió. Y así digo, Sión viene a Canosa y cuando viola la ley, se arrepiente y David se arrepentirá. Eso es lo que tengo en mente. Está bien. Esas son las palabras, esos términos cruciales. Está bien. Ahora necesitamos mirar la retórica que siempre trata con la lógica de un salmo. ¿Cómo se arma? Y eso nos lleva a la crítica retórica. Eso es retórica. ¿Cómo se arma? Así que todavía no lo llamé retórica. Lo haré, pero para presentarles, estoy hablando de cómo está estructurado. Podrías verlo de varias maneras y estructurarlo de varias maneras. Bueno, una de las cosas que noté es el efecto de costura. A mucha gente no le interesa la poesía. El trabajo de un exégeta es extraer del texto lo que había en el corazón de Dios y de su autor inspirado. y Dios es asceta. Dios es un poeta. Y así, una manera de enseñar teología es a través de la belleza de la poesía, a través de la singularidad de la misma. Entonces, observe cómo se une esto y deje que el más signifique justo y el menos signifique malvado. Entonces, ¿cómo va? No anda por el camino de los malvados, menos. Él es el más ligero en la ley del Señor, además. Es como un árbol, además. Los demás son como paja, menos. Los malvados no se mantienen en pie, menos. Los justos se mantienen firmes, además. El Señor conoce el camino de los justos, además. El camino de los malvados, menos. Entonces, dice menos, más, más, menos, menos, más, más, menos como parte de la poesía. Está unido por esta alternancia de más y menos. Sabes, ese no es un gran momento teológico, pero es algo que Dios disfrutó y quiero disfrutarlo con Él. Y ese es mi trabajo. Bueno. Ahora bien, C.S. Lewis en su reflexión sobre los salmos, hay mucho de bueno en ellos, mucho de bueno en ellos. Ha sido canonizado en la Iglesia Anglicana y con razón. Pero creo que algunas personas lo citaron, creo que con demasiada autoridad. Su idea de inspiración no era tan fuerte. No lo era, toda su apologética se basa en el libre albedrío del hombre. Y entonces, creo que sí, deberíamos ser conscientes de ello por mucho que lo admiro y él está mucho más allá de mí. Sin embargo, creo que son reflejos de los salmos. Se siente ofendido por los salmos implicativos, por ejemplo, los llama diabólicos. Entonces, hablaremos de eso. Pero tiene muchas cosas buenas. En realidad es solo un santo. Y está en las reflexiones de los salmos. Dice que los salmos son como piezas de bordado, yo diría, encaje danés. Tiene todo tipo de patrones y diseños. Puede delinear de varias maneras. Y entonces, depende del patrón que quieras seguir. Entonces, estoy mostrando un patrón. Además del patrón de costura, también puedes tener este tipo de contorno de dos mitades iguales según la forma. La primera mitad sería el camino de los justos. La segunda mitad sería el camino de los malvados. Y sería en forma de paralelismo concéntrico. Tendría representado el camino de los justos, la causa, el carácter, el contexto, la conducta y luego las consecuencias. Son como un árbol. Y las consecuencias se refieren al presente y al futuro porque sus hojas nunca mueren. Participan de la vida eterna, pero tienen su fruto en su futuro. Entonces, la imagen del árbol con las vidas y los árboles y tú siempre estás vivo, pero hay un momento en el que obtienes la recompensa en el futuro, por ejemplo, y luego obtienes las consecuencias claramente expresadas, ellas prosperan. Ahora si reviertes eso, las consecuencias de los malvados, no prosperan. ¿Notan? Las consecuencias que se muestran en la foto son paja. No tienen vida ni valor y no van a perdurar en comparación con un árbol. Y luego tienes la causa es que el Señor conoce el camino del justo que está detrás de esto. Entonces, como pueden ver, puedo dividirlo de esa manera y puedo predicarlo, enseñarlo de esa manera. Y muy legítimamente elegí no hacerlo. En cambio, lo veo también como pareados. Y estas son las cuartetas muy comunes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así es como voy a buscar exponerlo. Es decir, comienza con la causa del camino de los versículos 1 y 2. Las consecuencias se representan en el presente como un árbol versus la paja. Y las consecuencias están claramente expresadas con respecto al futuro que es próspero, no próspero. Así es como lo voy a ver como tres cuartetos. Muy bien, veamos, primero que nada, luego la causa de la vida bienaventurada, de la vida recompensada. En primer lugar, comienza con la renuncia a un determinado camino, el camino de los pecadores. Y aquí en el versículo 1, se trata de un endurecimiento progresivo en el pecado. Aquí se utilizan dos figuras retóricas. Uno es anábasis y el otro es catábasis. Anábasis es la palabra griega, estás edificando. Catábasis, estás construyendo hacia abajo, estás desacelerando. Observe la anábasis y mantenga la traducción allí. Verás, el bendito hombre no camina en el consejo. Y luego te mueves, no se interpone en el camino. y luego te mueves hacia el asiento. ¿Ves el aumento? Se empieza con una forma de pensar y un consejo que conduce a una forma de comportamiento. Eso lleva a la identificación y al liderazgo. Estás en el asiento de los maques. ¿Ves el endurecimiento progresivo? De una forma de pensar, se parte de una forma de pensar hasta una forma de comportarse. Y te trasladan como en El Padrino. El padrino te rechazó. Terminas siendo el padrino, el endurecedor. Esto se combina con una catábasis al caminar, pararse, sentarse y disminuir la velocidad. Mira, esto es simplemente una gran poesía para mí. El aumento y la desaceleración van juntos para ayudarnos a sentir el endurecimiento progresivo en el pecado, que está empeorando cada vez más, comenzando con el consejo. Y cuando predico esto, tengo uno de mis, me gusta Alexander Pope y sus heroicas charreteras. Y una de ellas es que el vicio es un monstruo tan espantoso que para ser odiado basta con verlo. Pero si vemos ese rostro tan lejano que nos resulta familiar, primero debemos soportarlo, luego sentir lástima y finalmente abrazar. Para mí, que ahora tengo 85 años, hubo una época en la que la homosexualidad era un vicio tan espantoso que para ser odiado solo hacía falta ser visto. Pero en la década de 1960, con la revolución sexual, vista demasiado fuera de lugar para que nos resultara familiar. En la década de 1970 la soportamos como una enfermedad psicológica. Y con Bill Clinton, lo adoptamos en 1992 cuando quiso poner a los homosexuales en el ejército. Ahora el presidente lo respaldaba. Y ahora, porque la serpiente no fue expulsada del huerto, la serpiente ha expulsado al santo del huerto. El vicio es un monstruo de medios tan espantosos que para ser odiado solo hay que verlo. Pero visto demasiado lejos para resultar familiar, ese rostro primero debemos soportar, luego sentir lástima y luego abrazar. Y lo ilustro con la medusa. Recuerda a la medusa de la mitología griega, ella era la que tenía el pelo de serpiente y el rostro horrible. El mito fue una revelación profunda. El mito era que si mirabas de frente a Medusa, tu corazón se convertía en piedra. Perderías el sentimiento. No lo verías más. Yo sugeriría que todos tengamos cajas de Medusa en nuestras salas de estar. Estamos viendo el sexo y la violencia con toda su fuerza y nuestros corazones se han convertido en piedra. Ya no nos sentimos ofendidos. Nuestros corazones están duros debido a esta influencia. Creo que esto nos dice mucho sobre el contexto del tipo de literatura que leemos y las cosas que vemos. Creo que Satanás ha puesto una caja de Medusa en todos nuestros salones. O para ilustrarlo nuevamente, creo que la famosa novela de Robert Louis Stevenson sobre el Dr. Jekyll y el Señor Hyde, como saben, el Dr. Jekyll comenzó como un muy buen médico, pero entendió que había otro lado de él. Intentó dar expresión y jugueteó con la posibilidad de dar expresión a ese otro lado. Tomaba un tóxico, una toxina y por la noche lo bebía. Lo que pasó entonces fue que se convertiría en el diabólico Señor Hyde en los bares y en los burdeles, en los asesinatos y todo eso. Finalmente, una noche al final, está pensando en tomar su poción mágica y no la toma. Se convirtió en Mr. Hyde sin beber, endureciéndose progresivamente hasta convertirse en pecado. De modo que el mal se apoderó de él, triunfó y lo destruyó. Eso es lo que veo que sucede en Estados Unidos. Es trágico que esté tomando el control. A menos que haya algún milagro y Dios sea un Dios de milagros y vivamos en esperanza y fe y seamos la sal y la luz, no me desespero. No veo un futuro para nuestro país. Sinceramente, gracias a Dios reina. Por eso vivimos en la esperanza. Bueno. Entonces eso se debe a que la causa es un endurecimiento progresivo hacia el pecado. Creo que la forma en que se puede ver un personaje, una disposición y un contexto es muy importante aquí. ¿Con quién te asocias? Y eso está en contraste con la otra parte, la positiva, pero su deleite está en la ley del Señor. Y entonces, esto es, mira, ¿cómo es que estoy planteando la pregunta aquí? ¿Por qué David encontró la ley, la enseñanza, un árbol de la vida y Saúl, Pablo, también conocido como Saúl, encontró una espada que mató, a él? Bueno, la razón es que Saúl llegó a esto como un legalista tratando de adherirse a ello y lo mató. Mientras que el salmista se deleita en él. Es una dependencia total, una cosa muy diferente. Por tanto, puede producir fruto en él. Y es por eso que hay una tensión entre Pablo y los Salmos. Pero hay que entender que Pablo lo aborda desde su propia narrativa como fariseo de fariseos, un legalista que va a adherirse a la ley y lo mató. No pudo hacerlo. Ninguno de nosotros puede. Mientras que el salmista viene como el justo que no entiende la justicia en el sentido de los fariseos, sino como el salmista entiende la justicia, que es una dependencia infantil de Dios. Y así, refleja en su deleite, el corazón nuevo. No puede quitar los ojos de las enseñanzas. Él lo ama. Y saben, simplemente no me gusta estar con todos ustedes. Y me cuentas cómo pasas la noche en oración y cómo estás escuchando la palabra de Dios. Y es justo, y estás dando el fruto. Es hermoso. Y tengo el privilegio de estar aquí. Así que lo dejaré así. El contexto entonces es que él está en la ley del Señor, pero ahora hay que hacer cambios dispensacionales. Sí. El problema con el dispensacionalismo, entiendo el valor del dispensacionalismo. El peligro del dispensacionalismo es que descartas toda la palabra de Dios. No está dirigido a nosotros. Está dirigido a los judíos. Y por lo tanto, perdemos sus recursos cuando entendemos cómo debemos abordarlo dependiendo de Dios. Hemos llegado a esto más o menos a través del rechazo de la ley por parte de Pablo, lo que creo que es una bastardización de Pablo, francamente. Entonces, en cualquier caso, y luego es la palabra de Dios, se extiende en los Salmos. Aquí está la ley, pero no creo que hagamos nada malo ya que la luz está en toda la palabra de Dios. Y para nosotros como cristianos, la última palabra de Dios es el Nuevo Testamento. Y nos deleitamos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas. Y pasamos allí día y noche escuchando a nuestro Señor, que es mucho más grande que todos. Entonces, ¿siempre tenemos que actualizarlo, cómo responde el cristiano a esto? Entonces, estoy diciendo que no estamos limitados a la Torá de Moisés. Tenemos toda la palabra de Dios y especialmente la Torá de nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Señor. Y creo que ese es un uso apropiado del Salmo. Esa es la causa de la bendita luz. Observe que medita en ello. Él lo acepta. Él lo atesora. Él le presta atención. Él ora por ello. Él lo busca. Y eso está basado en los Proverbios, Proverbios capítulo 2, donde en los Proverbios, ¿cómo se encuentra el temor del Señor? Y dice, ante todo, hijo mío, acepta mi enseñanza. Y luego dice, guarda mis órdenes, guárdalas. Luego dice, ponle oído, ponle atención y reclina tu oído. Y luego dice, clama por ello con todo tu corazón. Y luego dice, búscalo como quisieras elegir, plata y oro. Eso para mí es lo que quiero decir con meditar. Y lo masticas. Tenemos un pastor alemán y me fascina. Quizás le demos el mejor trozo de carne. Siempre está listo para comer algo. Siempre está cerca del refrigerador. Y cuando le des algo, traga, ya está. A diferencia de una vaca, la mastica. La Biblia dice, no seas un pastor alemán, tragando tela. Mastícalo. Ahora, en la página siguiente, la página 11, volveré a esto. La consecuencia que se muestra es que, ante todo, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora la palabra arroyos significa canales. Y tienes diferentes palabras para los cuerpos de agua. Entonces, puedes tener como Yarmuk, puedes tener un Nahal, Wadi. Y por lo tanto, corre en la temporada de lluvias y corre salvaje y destructivamente. Y luego el resto de ustedes está completamente seco. O puedes tener un Na, como un río que puede desbordarse. Pero esta es la palabra de canal. Y traté de imaginarme, ¿qué es un canal? ¿De qué está hablando? Y luego me encontré con esta imagen y voy a volver a ella otra vez. Cuando estaba haciendo una exegetación del Salmo 92 a partir del comentario de Zenger. Y lo que esto es, viene de la época de Asurbanipal. Tienen mal las fechas. No sé por qué, pero sus fechas son del 665 al 627. Pero en cualquier caso, os fijáis en lo que tenéis aquí. Ves que en la parte superior tienes un templo, un pabellón frente a él. Y el rey está en él. Y el rey está orando dentro del pabellón frente al templo. Observe que un río fluye desde el templo. Y la Biblia habla de eso, un río de vida que brota del templo. Ahí viene el río. Y luego ves los canales que salen de allí, esa agua del jardín. Creo que eso es lo que tiene en mente, corrientes de agua, estos canales. Y la fuente del agua es la palabra de Dios. Esa es la metáfora. Esa es la foto. Entonces, la palabra de Dios es como un río. Y luego tienes estas corrientes de agua que salen de él y que producen el árbol de la vida. Eso realmente me ayudó a entender el salmo de una mejor manera. Así que pensé en incluirte la foto. Por cierto, fíjate que en el camino hacia el templo hay una vía sacra, un camino sagrado. Y observen que hay un altar que está en el camino sagrado con el sacrificio antes de llegar al templo. Si vas a subir allí, interesante. En consecuencia, tienes la paja, que no tiene vida, ni valor, ni raíz, ni resistencia. Entonces, como resultado de eso, tienes las consecuencias del futuro. La paja no permanece en el tiempo, pero cuando llega el momento del juicio, se la lleva el viento. Entonces, ¿tomamos a todos los grandes personajes de la historia y a qué llegan? Estoy tratando de recordar las líneas de Antonio y Julio César y sobre el cadáver de César, vendrán a mí. Entonces, a esto se reduce todo vuestro orgullo y pompa. Aquí no eres más que un cadáver. Entonces, la paja no permanece, pero los justos sí perduran porque participan del Espíritu de Dios. Su Espíritu resuena con nuestro Espíritu y nosotros resonamos con él y decimos, Abba, Padre. Vale la pena. Este es el Dr. Bruce Walke sobre su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 2, Salmo 1, Puerta Malvada al Salterio.